Los invito, hermanos, a abrir entonces ahí Romanos capítulo 12, versículo 3 todavía. Dice así la palabra del Señor. Romanos capítulo 12, verso 3. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Muy bien, hermano, ya nos estamos aproximando hacia el versículo número 4, donde Pablo hace un preliminar. Como lo hemos dicho, es una exhortación apostólica, es como un mandamiento, ese digo pues es un mandamiento, es una orden, hacia transitar en un camino de humildad. Como ya lo hemos dicho, nuestros hermanos lo han reforzado, la gran lección del Señor hacia nuestras vidas es ser humildes. Es tan difícil porque nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva en sí mismo a ser soberbios, altivos. Muchos presumen humildad, ¿no es cierto?, como hemos visto la religión por lo general. Y eso hay que decirlo con todas sus letras. La religión enseña a disfrazarse de humildad, ¿cierto?, con palabras especiales, con ademanes, con gestos, pero en los momentos del conflicto se ve realmente si estamos transitando en la humildad. Y muchas religiones, ¿no es cierto?, y por ende religiosos, tropiezan en esa piedra y en esta lección tremenda, porque es una vara muy alta respecto a la humildad. Y hoy día precisamente pensaba, porque lo que hemos comentado de los romanos es que la iglesia estaba permeada por la influencia del Imperio Romano. Acuérdense ustedes que el Imperio Romano es un imperio soberbio, altivo, discriminador, déspota, de alguna manera despectivo con todos los otros pueblos que rodeaban este imperio, tan próspero en términos económicos, en términos de desarrollo, que obviamente nosotros lo vemos a la luz de la Escritura, todo lo que es prosperidad, todo lo que es posesiones que uno pueda tener, hacen del hombre un individuo soberbio, ¿ya? No humilde. Entonces, los romanos tenían ese dejo, ese, como siempre lo llamamos, ese caldo de cultivo, ese germen que está ahí siempre presto a elevar el alto concepto de sí, la soberbia, la altivez. Me acordaba en ese punto también, respecto a la relación de los romanos en su manera de ver a los judíos, ¿no es cierto?, al pueblo de Israel. Por eso que el apóstol Pablo le dice dos veces, y lo leímos la semana pasada, que no sean arrogantes en cuanto a ellos mismos respecto a Israel. Incluso Pablo le llega a decir aquí en Romanos capítulo 11, no te vuelvas soberbio, ya, en esa analogía de los dos olivos. Entonces, esa es la primera parte que nosotros vemos, una iglesia de Roma aparentemente muy altiva, hermanos, quizás líderes, vaya a saber usted, no hay mayores detalles, pero eran altivos, eran muy soberbios, pecado que todos llevamos ciertamente. Pero también yo meditaba sobre lo que significa precisamente doctrinas que se requiere revestirse de humildad, y que es precisamente la doctrina de la elección soberana. El capítulo 9, el famoso, lo voy a decir así, el famoso capítulo 9 de Romanos, que requiere mucha humildad. Yo me acuerdo cuando nos aproximábamos, no sé si usted se recuerda, hermano, nos aproximábamos al capítulo 9 de Romanos, que habla de la elección soberana. Nuestra oración preliminar fue: Señor, revístenos de humildad para poder estudiar este capítulo y poder someternos a lo que enseña, y no querer debatirlo, no querer quizás hacer un bypass, ¿cierto?, y no querer estudiarlo, no, todo lo contrario. Y le damos gracias al Señor porque de alguna manera ha ido moldeando nuestro carácter, nuestra altivez de espíritu, para reconocer que todo es por Él, se consuma por Él, ¿no es cierto?, y se hace para Él. Porque así termina el capítulo 11, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Por eso que antes de terminar el capítulo 11 dice: ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? La mente de Dios es incomprensible. Nuestra lógica nos dice que Dios bendice al que se merece la bendición. Nuestra lógica nos dice que la salvación, en definitiva, es por obras. A veces uno ve comentarios, hermano, enseñanzas de maestros que aparecen ahí en las redes sociales, con una altivez tremenda, hermano, diciendo que la salvación no es solamente por la fe, sino que también por las obras. Eso es volver a las raíces del catolicismo romano, a las raíces precisamente de esta iglesia de Roma, una iglesia altiva, soberbia, que no reconoce que en sí misma no puede tener poder en ningún aspecto para ser salvo. Entonces, sin duda que Pablo está en consonancia a lo que él se había enterado de la comunidad en Roma y les hace un llamado transversal a todos los que están entre vosotros, que ninguno tenga alto concepto de sí. En otras palabras, le está diciendo que no sean soberbios, porque la altivez de espíritu, el orgullo, la soberbia, es tener un alto concepto de sí. En otras palabras, todo lo que yo digo, lo que yo hago, lo que yo pienso, no hay nadie que sea como yo. Eso es soberbia. Eso es soberbia. Fíjense que la única manera de mirar a los otros como superiores al mismo, acuérdense lo que dice Pablo a los filipenses, haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿se acuerdan? Y nuestro Señor Jesucristo nos muestra en la práctica una humildad verdadera y legítima. Entonces Pablo dice a los filipenses que cada uno mire al otro como superior a él mismo. Y la única manera es ser más bajo que el otro. ¿Cierto? Cuando uno es más bajo que el otro, lo tiene que mirar hacia arriba. Por lo tanto, la humildad, hermano, nos permite ir en este cuerpo pecaminoso, soberbio, altivo, irse cincelando, según el carácter de Cristo, un carácter humilde. Nuestro hermano lo citaba ahí en Mateo 11, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. No hay lección más importante, creo yo, hermanos, en lo que uno va de recorrido de este caminar. Todas las lecciones son importantes, evidentemente, pero ¿cómo las vamos a poder asimilar si primero no aprendemos en carne propia lo que significa que tú y yo no valemos nada delante del Señor? Y todo lo que podemos serle útil para Él es por la gracia de Dios. Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y eso que sea una expresión no cliché, sino que sea realmente vívido en nosotros, hermanos. La semana pasada hablábamos de esto, ya para avanzar y terminar este punto, que nosotros debemos tener un concepto con mucha prudencia, con mucha mesura, templadamente. Pablo dice que piense de sí mismo, con cordura. Y solamente la escritura y la imagen de Cristo es la que nos puede llevar a pensar de sí con cordura. Cada vez que tú quieres exaltarte frente a los demás, va a haber algo que te frena. Y ese freno no se llama tu buena voluntad, se llama la palabra de Dios que hace de nosotros cautivos, convictos. A mí me gustó mucho una expresión, hace muchos años la aprendí y la he adoptado como propia, que el Señor en nuestras oraciones, mi ruego es, haznos convictos, convictos, reos en las celdas de Cristo. ¿De dónde no queremos escapar? ¿De dónde queremos aprender de Él? Queremos morir a nosotros mismos. No nos interesa defender nuestro orgullo. Que esa sea una realidad, no solamente un cliché verbal, un cliché religioso, sino que sea de hecho y en verdad. Es como Juan también hablaba del amor, ¿se acuerda? El apóstol Juan, que se considera el apóstol del amor, habla muy fuertemente, muy directamente de que el amor debe ser sin dobleces, sin hipocresía, debe ser legítimo. Entonces muchas veces en el lenguaje evangélico se habla mucho del amor. Te amo, hermano, aquí, pero en los momentos de prueba se muestra que el amor era muy deficiente. Entonces ahí es cuando nosotros debemos entender, hermanos míos, que la humildad o todas las virtudes que el Evangelio nos entrega no se pueden presumir. Uno nunca deja de aprender esto, no se puede presumir. En la larga camino en el Señor, hermano, y no lo digo tampoco ufanamente, querer sentirme mejor que los demás, pero si una cosa he aprendido, amados hermanos, y perdonen la autorreferencia en ese sentido, es que seamos tal cual somos. ¿Ya? No presumamos nada de lo que en nosotros ven u oyen de nosotros. Eso es lo que la Escritura nos enseña. Entonces nos acordábamos de tres personajes bíblicos que demostraron su legítima humildad delante del Señor. Un tal profeta Isaías con una expresión tremenda: ¡ay de mí que soy hombre muerto, porque yo siendo un hombre inmundo de labios y habitando en un pueblo inmundo, mis ojos han visto al rey, a Jehová, el rey de los ejércitos. Es decir, Isaías tenía una amplia convicción de su pecado. Ese es un distintivo de la verdadera humildad. No es solamente un cliché, porque todo el mundo dice, sí, todos somos pecadores. Este mundo somos todos pecadores, sí, claro, tú y yo lo podemos decir. Pero sentirnos pecadores, sentirnos miserables, sentirnos solamente como objeto de la gracia de Dios que se digna usarnos para su gloria, eso realmente es una obra del Espíritu Santo. Entonces, que esa humildad nos revista. El primer ejemplo era Isaías, el segundo era María, la tan deteriorada imagen de María, precisamente por este sistema diabólico que se llama catolicismo romano, donde a María la han elevado a una imagen de una diosa, hermanos, que no existe en la Biblia. Si la propia María hipotéticamente viera lo que han hecho de su imagen, reaccionaría de una manera increíble, porque ella misma dejó su lección ahí en las bodas de Caná de Galilea. ¿Se acuerdan? Juan capítulo 2. Haced todo lo que él os mande. Una sumisión absoluta a Jesús de Nazaret. Porque el Señor Jesús siempre separó las aguas, como decimos nosotros. Le dijo, mujer, no es mi hora aún. Tu hora no es mi hora. Siempre él separaba, ¿no es cierto?, esa ligazón maternal, porque Cristo sabía muy bien lo que en el futuro se iba a transformar la imagen distorsionada de María. María humilde, engrandece mi alma al Señor, decía ella, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado, ¿qué cosa?, la bajeza de su sierva. Ahí vemos una mujer humilde que reconoce su bajeza. Y ciertamente esa expresión no fue un discurso, una retórica frente a los demás. Era su amplia convicción de pecado, de miseria, de bajeza delante del Señor. Verdadera y legítima humildad. Y el tercer ejemplo, ¿para qué decir el apóstol Pablo? Que ya lo hemos mencionado bastante. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él se ponía en el primer lugar, no para jactarse, sino para reconocerse como el peor de todos. Porque note usted que en esto de comparar la gracia con la ley santa de Dios, ¿cierto?, que revela el carácter santo de Dios, condena al mejor. La ley condena al mejor. Usted ponga aquí la persona, a juzgar por su corazón o el mío, la persona más buena que usted ha visto, como se dice aquí en Chile, un pan de Dios. ¿Lo ha escuchado eso? Ponga aquí a cualquier pan de Dios. Esa persona no da la altura ni la anchura para satisfacer las demandas de la justicia de Dios. La ley lo condena. Pero la gracia, amados hermanos, la gracia de Dios salva al peor. Fíjese que el Evangelio hace una obra, hermano, no de irnos sintiendo mejor delante de Dios, sino al contrario. Nos va haciendo sentir cada vez más, ¿no es cierto?, en la medida que nos acercamos más a la imagen de Cristo, nos vamos sintiendo más faltos y más faltos. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Caemos a tierra. En una expresión no solamente física, sino que de vida. Nos sentimos siempre agradecidos por su gracia, amados hermanos. Por eso que la doctrina se hace tan robusta y nadie nos va a cambiar de nuestra manera de pensar. La salvación es por gracia y solo por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros. ¿Esto qué es lo que es esto? La gracia y la fe, evidentemente, en simple lectura, es la gracia y el medio para llegar a esa gracia que es la fe, es un don de Dios, no de vosotros, dice Pablo, Efesios 2:8, sino que es un don de Dios, un regalo, una dádiva, algo que no merecemos, hermanos. Entonces, la verdadera humildad no es un asunto presumido, no es un asunto de hablar de una manera, de vestirse de alguna manera, no. Tiene que ver con una actitud, con una ubicación delante de Dios y delante de los hombres. Y esto nos va ayudando también, ¿saben aquí, amados hermanos? Y con esto ya vamos a la recta final en este comentario, a aprender a mirar a los demás y también a sus errores. Porque si una cosa tenemos que nosotros aprender, hermanos, es que todos nosotros somos pecadores y todos estamos siendo tratados por la obra que Dios ha establecido individualmente con nosotros. Como siempre decimos nosotros, hermanos, en una manera ilustrativa, es como que cada uno tiene un letrero en su espalda en donde dice, igual que las calles cuando las están arreglando, ¿cierto? Dice, ruego disculpar las molestias causadas, pero Dios está trabajando aquí. Lo mismo que vemos en las calles, ¿cierto? Rogamos las disculpas, estamos trabajando para usted. Entonces, entre los hermanos, tenemos que entender que la obra la terminará el Señor hasta el día de Jesucristo. Lo cual no es una licencia para que nosotros hagamos lo que queramos, so pretexto de decir, tú tienes que soportarme como yo también a ti. No, tenemos que procurar negarnos, bendecir al otro, no ir a buscar algo, sino que ir a dejar algo a la iglesia. La iglesia no es para ir a buscar, es para dar. Ese es el principio del evangelio. Entonces, en ese principio del evangelio, evidentemente, tú y yo no somos perfectos. Estamos rodeados de imperfección. Y necesitamos de esta humildad que nos está enseñando el apóstol Pablo, el Señor a través de Pablo, para poder mirar también a los demás y sus errores. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dijo una vez en Mateo 7, 1 al 5, si lo quiere buscar, Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Mire cómo dice el Señor, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5. Fíjense que las palabras clave en esta enseñanza tremenda de nuestro Salvador es la palabra paja y viga. Bien sabemos que la paja es comparativamente más pequeña que una viga, ¿no es cierto? Es como una pelusa versus, ¿no es cierto?, un tremendo tronco. Es una rama, mientras que la viga es robusta. Por consiguiente, y en base a este análisis de este versículo, comprendemos que la enseñanza se basa en mirar a nuestros hermanos considerando nuestra propia bajeza antes de ver la del hermano. Yo conozco, hermanos, muchas personas que no se congregan, no porque no hayan encontrado una iglesia donde se imparta la palabra de Dios, sino que tienen un tan alto concepto de sí, son tan soberbios y tan altivos, que miran a todos los hermanos en cualquier iglesia que han ido como menores. Es decir, no hay una iglesia a la altura de ellos, que lejos están del Señor. No obstante, son personas que son dinámicas en andar predicando el evangelio en las redes sociales, publicando esto, y no son capaces de tener relación fructífera entre los hermanos. Amados hermanos, cuando, por ejemplo, tú te das cuenta de un error que tienes y no lo pones en las plantas del Señor y sigues cometiéndolo, y algunos se pueden hasta justificar diciendo yo soy así y así me voy a morir, eso también es soberbia. Entonces, cuando nosotros nos miramos entre hermanos, ¿por qué ponemos en el primer análisis, ¿no es cierto?, la ramita, la paja que en este simbolismo que Cristo pone, lo ponemos como gran importancia y no nos damos cuenta que nosotros mismos tenemos y portamos un tremendo tronco que debemos sacar de nuestras propias vidas? Una de las cosas que nos ayuda a la legítima humildad es siempre hablar con altura de mira, considerándote primero a ti mismo antes de hablar del otro. La humildad nos lleva primero a ver nuestras propias debilidades, flaquezas, errores, antes de exacerbar, ¿no es cierto?, maximizar los errores de los hermanos. Porque eso es lo que nosotros debemos entender, hermanos. La relación entre hermanos siempre debe concebirse en una relación entre pecadores, no personas perfectas, no personas que han sido ya glorificadas. Hay otro pasaje que el apóstol Pablo se lo dice a los Gálatas, ahí en capítulo 6, versículo 1 al 5, si quiere buscarlo o apuntarlo. Escuche con atención, Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 5. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Mire lo que dice, restauradle con espíritu de mansedumbre, no con soberbia, no con altivez. Dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas a los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Aquí está hablando en el sentido colectivo de llevar las cargas y también en el sentido individual de nuestra propia responsabilidad. Nosotros estamos llamados en la iglesia a mirarnos como pecadores, no como personas perfectas. Y tanto el que comprende como el que es comprendido debe estar revestido de humildad. Porque es tan importante, hermano, la relación fructífera entre hermanos. Y eso no lo hace sino la legítima humildad que nos dispensa nuestro Dios. En la medida que nos ubicamos con Él, también vamos a ir ubicándonos con nuestros hermanos. Aquí el apóstol Pablo a los Gálatas le dice, si alguien es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. A veces suele ocurrir, hermanos, que la restauración, aún con espíritu de mansedumbre, no es aceptada por aquel que no quiere ser corregido. Eso también es soberbia. Entonces, para que haya restauración, para que haya un fruto de la mansedumbre, tienen que estar los dos entes alineados bajo la legítima humildad, si no siempre va a haber conflicto. Usted puede exhortar con todo el amor del mundo y con toda la mansedumbre que proviene de la enseñanza de Cristo, pero si el otro, el receptor de la amonestación, no está dispuesto a cambiar, no va a fructificar la relación. Y eso, hermanos, la única manera de sobrellevarlo, de recuperarlo, es revistiéndose de humildad. Una de las cosas que siempre me ha llamado mucho la atención respecto al pecado es que la única vez que Dios dice que Él mira de lejos al altivo. Hay muchos pasajes, citábamos la semana pasada Santiago, ¿no es cierto? Dice Dios da más gracia al humilde, pero resiste al soberbio. Hay una parte en que Juan también habla en el capítulo 5 de su primera epístola, dice, hay pecado que yo digo que no se pida, porque hay pecado de muerte, dice. Muchos han interpretado que ese pecado de muerte tiene que ver con una clasificación del pecado, ¿ya? Caeríamos en el catolicismo romano de decir hay pecados veniales, pecadillos, ¿cierto? Y pecados mortales, pecadotes, podríamos decir con todas sus letras. Pero eso no es bíblico. El Señor mira el pecado en un sentido puntual y general. No es que Dios ama más al menos pecador y que al otro tremendamente pecador. No, todos somos pecadores y la justicia de Dios no pasa por alto ninguno de nuestros pecados, sea pequeñito, sea grandote. No está hablando de eso. Cristo Jesús murió por todos nuestros pecados, sean pecadillos como nosotros solíamos. Siempre nosotros queremos dividir y subdividir el pecado, ¿ya? Como lo hizo el catolicismo romano. Pero eso no es así. Dios mira el pecado en sentido general. Quizá una vez puse este ejemplo del pañuelo con la pintita, ¿no es cierto?, casi minúscula de tinta, ¿ya? Usted pone dos pañuelos, ¿no es cierto? Uno con una tremenda mancha que cubre casi todo el pañuelo, un pañuelo blanco, y el otro pañuelo blanco con una pequeña pintita, ¿no es cierto?, de tinta de lápiz. La pregunta es, ¿cuál de los dos pañuelos está apto delante de las exigencias del carácter santo de Dios? Ninguno. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí en Primera de Juan capítulo 5? La soberbia. Él no trata la soberbia. Cuando un hombre peca con puño elevado en contra del Creador, y puede ser un creyente, ¿eh? Tenga cuidado, eso no quiere decir que sea un inconverso. Un creyente se puede revestir de soberbia hasta la muerte. Entonces, el mismo Juan, cuando comienza su primera epístola, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No dice de algunas, No dice de los pecados veniales, no, de toda maldad. Gloria a Dios por eso, hermano, porque la sangre de Cristo nos limpia, dice en términos presentes, nos limpia de todo pecado. Pero para apropiarse de eso, necesitamos revestirnos de la verdadera humildad para pedir perdón y reconocer, amados hermanos. Y ese reconocimiento no es solamente la oración con el Señor, tiene que trasladarse en la relación hacia los hermanos. Ahí mismo Juan habla de la comunión. Si tenemos comunión con Dios, tenemos comunión unos con otros. Entonces la humildad nos ayuda a cómo mirar, amados hermanos, a nuestros hermanos, valga la redundancia, en términos de ver nuestros propios errores. Así como yo veo los errores de mi hermano, cuando digo hermano, digo hermana, él o ella también me mira mis errores. Y en esa perspectiva mutua de comprensión, de ayuda mutua, de estímulo, de lealtad unos con otros, debemos comprendernos que aún no hemos sido perfeccionados plenamente, transformados, a eso me refiero, glorificados. La humildad es muy importante, amados hermanos. Dice la epístola de Santiago, ¿cierto? Un tremendo pasaje. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Una pregunta retórica. Frente a personas que exhiben su sabiduría o su conocimiento o su altura espiritual. Aquí hay una gran prueba, una gran lección para todos nosotros. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Tremendo, tremenda demanda, hermanos. ¿Se da cuenta que esto es vivencial? Las palabras sobran. ¿Se acuerda que leíamos Eclesiastes 5? Sean pocas tus palabras. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Santiago capítulo 3, versículo 13. A veces nosotros vemos esta dinámica muy, muy, ¿no es cierto?, insistente de muchas palabras de alabanza, de gloria a Dios, todo. Pero pongamos a prueba esas palabras. Pongamos a prueba el amor entre los hermanos en sabia mansedumbre. Que el Señor nos revista, ese es nuestro ruego, que nos revista de la legítima humildad para que podamos ser revestidos del carácter de Cristo, que el Señor nos ayude, ¿no es cierto? Ahora, en esta lección tremenda que estamos desprendiendo aquí de Romanos 12, capítulo 3, el propósito final, ¿cuál es? Leamos lo que dice Romanos 12, volvamos a Romanos 12, versículo 3, la parte final. Sino que piense de sí con cordura, ya ahí cierra el tema de lo que es este llamado imperativo a revestirnos de humildad, dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Mire qué interesante doctrina, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí no está hablando de creyentes de primera categoría, de segunda categoría. No, vamos a aclararlo de inmediato. Todos los creyentes fuimos comprados a un mismo precio. No existen los regalones de papá. Usted conoce ese término, ¿no es cierto? La familia natural, ¿no es cierto?, comete siempre el error de hacer parcialidad entre sus hijos. Tanto el papá como la mamá tienen sus privilegiados, sus regalones le llamamos en Chile, no sé en otros países cómo le llamarán, sus privilegiados, ¿no es cierto? Sus sobreprotegidos. Y muchas veces, hermanos, vemos grandes conflictos familiares producto de la parcialidad de los padres. Nosotros debemos aprender de la Biblia a nunca ser parciales con nuestros hijos, sino que siempre procurar en todas nuestras, conforme a nuestros propios errores, tenemos que luchar para ser siempre imparcial. La Biblia, voy a citar dos ejemplos bíblicos muy brevemente. El caso de, que me acuerdo ahora, el caso de José. José, ¿se acuerda? José fue el privilegiado de su padre. Lo amaba mucho a José. Le confeccionó esa túnica de colores, ¿se acuerda? Y como José era pegado con su papá, ¿qué pasó con sus hermanos? Se llenaron de envidia, hermanos. Si la Biblia muestra claro lo que nosotros mismos vivimos. La envidia mora en ti y mora en mí. Y la envidia no solamente queda en el envidioso, sino que trasciende a los hijos del envidioso, a los nietos del envidioso, y se vuelve una larga cadena de envidia y de raíces de amargura. ¿Qué hicieron los hermanos de José? Todos sabemos la historia. Tomaron a José y de la manera más vil, más canalla, lo vendieron a los madianitas, hermanos. Sabemos que detrás de todo, en el fondo había un plan soberano de Dios, no cabe duda. Y el mismo José, con una humildad extraordinaria, hermano, no había ningún dejo de vengativo en José. ¿Se acuerda cuando él ya tenía un gran cargo allá en Egipto? Él entendió que por el propósito soberano de Dios ocurrió todo lo que ocurrió. Y sus hermanos ahí avergonzados, ¿no es cierto?, haciendo memoria de lo que hicieron con él, producto de la envidia. Pero si nos remontamos un poquito más atrás, reconocemos que esa envidia fue también responsabilidad del padre que privilegió a uno en desmedro de otros. Dios siempre quiere justicia. Dios quiere un trato igual para todos. Ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo, para entender esto de conforme a la medida de fe que estoy aquí analizando y que estamos juntamente, ¿cierto?, analizando. El otro ejemplo es el clásico Esaú y Jacob. Claro que sí. Esaú, amado por su padre, era el primogénito. Y Jacob, amado por su madre. Imagínense ustedes qué pasó ahí. Todo, no voy a relatar el episodio porque es tan abundante que tendría que detenerme en cada detalle. Cuento más o menos lo básico para que ustedes se centren ahí. La mamá urde un plan para que su privilegiado hijo, Jacob, recibiera la bendición que la debía recibir el primogénito. Entonces hubo todo un plan. Y por eso que viene también el caso de la palabra Jacob, que en términos coloquiales podría ser un apodo de pillo, de usurpador, de engañador. Eso es lo que significa la palabra Jacob. Entonces Jacob por mérito no fue salvo, por la gracia de Dios nomás. Pero ahí hubo una parcialidad de sus padres. Privilegios para uno y para el otro no. Bien, Dios no actúa así con sus hijos. La Biblia nos enseña con claridad, después que Esaú despreció su primogenitura y se enteró de lo que había pasado y que la bendición se la había llevado su hermano Jacob, ¿qué pasó con Esaú? Se llenó de envidia, se llenó de rencores, de raíces de amargura y comenzó a perseguir tenazmente a su hermano para darle muerte. Y no obstante a su esfuerzo personal, esto traspasó a los hijos de Esaú, a los hijos de los hijos de Esaú, etcétera, etcétera, porque de ahí viene los famosos edomitas. ¿Se acuerdan los edomitas? Edom. Los edomitas, unos acérrimos enemigos de Israel. Es decir, las raíces de amargura de un padre que no entrega esas cargas en Cristo Jesús, se traspasan a los hijos a los hijos, y puede seguir una cadena de raíces de amargura, hermanos. Y es cosa de ver el mundo. El mundo es una muestra fiel de parcialidades, por lo tanto, envidias y raíces de amargura. Nadie va a cambiar esto, sino solamente el Señor cuando vuelva. Entonces, cuando Dios, volvamos a Romanos 12, cuando Dios dice aquí, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, no se refiere a un concepto de hijo, no se refiere a un concepto de hijo de primera o segunda categoría, sino que se refiere a lo que Dios le ha repartido para poder servir en la iglesia. Por eso que hay un principio, hermano, que lo he estado repitiendo, es cuando dice en Mateo capítulo 25, versículo 15, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Nosotros no tenemos que ver cuánta cantidad nos dio el Señor para ser fiel en esa cantidad, sino que en esa cantidad, por más pequeña, minúscula que sea, debemos ser fiel. Él no está mirando la cantidad, no está mirando la producción, está mirando la fidelidad. Conforme a la medida que Él nos ha repartido, seamos fiel en ello. El Señor evidentemente ha repartido soberanamente como Él quiere. Mire, veamos algunos pasajes. Aquí en Mateo, vámonos a Mateo capítulo 13, por favor. Mateo capítulo 13. Vamos a dar lectura a dos pasajes, voy a contextualizar y lo comentamos. Mateo capítulo 13, versículo 8, dice así: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a ciento, cual a 60 y cual a 30 por uno. Verso 9, el que tiene oídos para oír, oiga. Salta al versículo 16. Pero bienaventurados vuestros oídos porque ven y vuestros ojos porque ven, perdón, y vuestros oídos porque oyen. ¿Ya? Segundo pasaje. Vamos a citar un tercero. Verso 23. Mateo 13, 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, mire lo que dice, y produce a ciento, a 60 y a 30 por uno. Bien, siempre he considerado, amados hermanos, esta parábola como la madre de las parábolas. Porque entendiendo esta parábola, hermano, y en el contexto que fue dada, con las expresiones más puras de la soberanía de Dios, nos permite entender en una manera correcta todas las otras parábolas. Fíjese usted que el sembrador salió a sembrar. El sembrador lleva la semilla, ¿no es cierto?, con un destino definido. Aquí no hay un aspecto erróneo de mirar al sembrador como repartiendo insolentemente o irresponsablemente la semilla a donde él quiera. La semilla iba dirigida a un lugar específico, la buena tierra. Pero esa semilla iba cayendo, cayó en el camino, cayó entre pedregales, entre espinos, etc. Y la semilla no fructificó. La semilla cayó, pero no fructificó. Y aparece por primera vez en esta parábola esta conjunción adversativa que se llama el pero, el versículo 8, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. La pregunta es este pero, ¿de dónde sale este pero? Este es el pero que nos permite ser salvos. Si usted se remonta ya al Génesis, ¿no es cierto? Capítulo 6 de Génesis. Todos los hombres eran malvados, todo dice. Todo designio de los pensamientos de los hombres era solamente y de continuo el mal. Y aparece este pero, que usted tiene que detenerse. Pero Noé, dice, halló gracia. Amado hermano, pero tú hallaste gracia, pero yo hallé gracia. El Señor hizo una excepción por pura gracia, soberanamente. Él hace como Él quiere. El fruto es un asunto intrínseco, íntimo de la semilla. No es tuyo. Nunca debes jactarse de que tú das fruto por tu esfuerzo. No, es la semilla que fue sembrada en ti. Ahora, este versículo 8 que presenta este pero, el mismo pero del versículo 6, 16, mire, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque resulta que los demás no entendían lo que él hablaba. Entonces el versículo 8 dice, pero parte cayó en buena tierra. Segundo aspecto para analizar, ¿qué es la buena tierra? Esto nos reviste de humildad. La buena tierra es la tierra previamente labrada, preparada. Así que no te jactes de decir yo fui buena tierra en sí mismo. No, no. Acuérdate que la salvación siempre tiene ese origen de que de una misma masa el Señor hizo vasos para honra y otros para deshonra. Así lo dice literalmente la Escritura. Es decir, en una condición natural todos íbamos al despeñadero. Todos en sentido natural éramos hijos de ira, así lo dice Pablo, igual que los demás. Pablo dice, ¿somos nosotros mejores que ellos? Él mismo responde, en ninguna manera, es imposible. Entonces, este pero habla de que en esta excepción por gracia, Dios hizo caer esta semilla en buena tierra. ¿Quién preparó la semilla? ¿Quién es el labrador? La Biblia revela quién es el labrador. Ha sido tú, tu cordura, tu devoción, tu espíritu religioso, tu espíritu de bondad, el que preparó la tierra para recibir la semilla. No, la Biblia dice literalmente quién es el labrador. Juan capítulo número 15, versículo 1, leámoslo ahí, hermano. Y volvemos nuevamente acá a Mateo. Juan capítulo número 15, versículo 1 dice: Yo soy la vid verdadera, ¿y qué dice? Y mi Padre es el labrador. No hay una interpretación, solamente tenemos que creerlo. Fíjese lo que dice 1 Corintios capítulo 3, otro de los pasajes que nos aclara. 1 Corintios capítulo 3, versículo 6 en adelante, dice así, 1 Corintios 3, 6, Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. No todos tenemos la misma labor, ¿se da cuenta? Versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois, mire lo que dice, labranza de Dios, edificio de Dios. Esa es la obra del Padre, hermano. ¿Quién preparó la buena tierra? Volvamos a Mateo 13. Fue el Padre. Preparó tu tierra, la mía, que por ahora, ¿no es cierto? Que ahora, eso es lo que quería decir, que ahora ha fructificado para la gloria de Dios. Pero este fruto muestra diferencias. No está hablando de calidad de tierra. Esta calidad de tierra es mejor que la otra. No, está hablando de la fructificación de la semilla. ¿Cuál a 100, cuál a 60, cuál a 30 por 1? No dice que todos fructificarían al 100 por 1. Dice 100, después dice 60 y después dice al 30. ¿Por qué esta diferencia, hermano? Algunos interpretan que esto se refiere a lo que es, ¿no es cierto?, la diferencia de la primera iglesia, el avance de la iglesia y los días finales. Cada vez el fruto será menos. Si lo llevamos a una comparación de cuando Pedro predicó ahí en el día de Pentecostés, se convirtieron como 3.000, ¿no es cierto? Tremenda predicación de Pedro dirigido por el Espíritu Santo. Pero después podríamos decir que en el día de hoy eso va disminuyendo cada vez menos. Vemos una cristiandad decrépita en el mensaje y cada vez la gente está más incrédula, valga la redundancia, cada vez más. Esa es una interpretación. Pero lo otro es que Dios, en un concepto de una tierra buena, preparada, labrada por Dios, no garantiza que todos vamos a producir la tierra de la misma manera. Algunos interpretan, ¿no es cierto?, el 100% la era apostólica. Como sea, hermanos, el Señor da una medida soberana. Esto no solamente está dicho acá, fíjese que interpreta este versículo 8 del capítulo 13 de Mateo, aquí en el capítulo 13, verso 23. Esta es la interpretación oficial de Cristo. Dice, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende. Si usted revisa esta parábola, la interpretación, por ejemplo, versículo 19, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, etc. Versículo 20, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo y después aclara que no da fruto. Verso 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. En los tres destinos anteriores, la semilla no da fruto. Solamente en la buena tierra. En la única parte donde dice, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Es que esto es una obra de Dios. Yo siempre me acuerdo aquí en Lucas capítulo 24, versículo 45. Note ahí lo que dice. Lucas 24, 45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Este es un tremendo pasaje, hermano. Este es un pasaje tremendo. El Señor les abre el entendimiento para comprender la escritura. Lo mismo que dice Hechos capítulo 16, verso 14, con Lidia. Y Dios le abrió el corazón a Lidia para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ya se nos fue el tiempo, verso 23. Volvamos a Mateo 13, 23, para terminar. El que fue sembrado en buena tierra, ya entendemos que la buena tierra fue preparada, labrada por el Padre, es el que oye y entiende la palabra y da fruto, porque el Señor nos ha puesto para que llevemos fruto. Y dice, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. La medida de crecimiento de fruto lo da Dios. No lo das tú, no lo defines tú. Eso lo da exclusivamente el Señor. Entonces cuando Pablo, volvamos a Romanos capítulo 12 para terminar, que nosotros tenemos que tener un concepto de sí con cordura, con mesura, con humildad, apunta que eso se haga conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La medida de fe de un hermano no es la medida de fe del otro, no hay un estándar. Y eso no significa, y esto quiero ser enfático, ya vamos a entrar en este tema de los dones espirituales. Eso no significa que un hermano que tiene una medida de fe sea mejor que el otro que no tiene la misma medida de fe. Todos delante del Señor valemos lo mismo. Tenemos la misma importancia. No existe el clero en desmedro de los laicos. Eso es falso. Esa es una doctrina que aborrece el Señor. Todos nosotros somos hermanos. Pero el Señor, entre esos hermanos, repartió como Él quiso, con medidas, con porciones soberanas de esta fe para servir al Señor. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, a que en esa porción de fe que el Señor nos ha dado, cuando decimos fe, no estamos refiriéndonos a la fe que nos salva, ese medio para ir a la gracia de Dios para ser salvos, sino para servicio en la obra. Lo vamos a ir estudiando en la medida que vamos avanzando. Que el Señor bendiga su palabra.